Vale, voy a poner a grabar esto también para luego poder pasártelo si lo necesitas. ¿Vale? Ay, espera, le he liado. No estoy viendo ahora la pantalla, dame un segundo. A ver. ¡Ey! ¡Ey! Porque me veo a mí, pero no te veo a ti. Dame un segundo. A ver, le he liado más. Ahora, está ahí viéndote. Tú me ves, ¿verdad? Vale, y si hago así, se ve por aquí también. Genial. Vale, hasta ahora hemos estado viendo trabajo de emails, trabajo de cositas, ¿vale? Así como general, pero ahora ya quiero que nos pongamos a ver todo lo que es la base del trabajo que hacemos para conseguir a partir de ahí, pues que todo funcione de la mejor manera posible y que todo pueda tirar bien, ¿vale? A la hora de funcionar. Entonces, para empezar, yo creo que lo más importante es entender cuál es el objetivo que tienen los textos persuasivos. Si yo te preguntara cuáles son los objetivos que tenemos con cualquier texto que escribamos, ¿cuál me dirías que es? ¿Vale? O sea, el objetivo final de cada texto que hagamos realmente sería el conseguir, que lo has dicho muy bien, la venta. Pero no siempre es venta, es decir, habrá textos donde a lo mejor no queramos vender. Eso es, al final cada texto que escribamos tiene que buscar una acción por parte de la persona que está al otro lado. Que a veces será, pues eso, que nos vean, otras veces será que nos den me gusta, otras veces será que nos compren, otras veces será que se apunten a la newsletter, lo que sea, ¿no? Pero un poco la idea principal a la que vamos con todo lo que estamos haciendo es a esto. Entonces, todo lo que hagamos de ahora en adelante siempre tiene que estar orientado a preguntarnos, vale, antes de escribir cualquier texto tendremos que saber qué quiero que el cliente haga, es decir, ¿qué acción busco? O sea, antes de escribirlo, esto lo tenemos que tener muy, muy claro. ¿Qué acción busco? ¿Qué acción quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y para ello la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué emoción hay que despertar que lleve a esa acción? Porque normalmente actuamos o por miedo, o por dudas, o por ilusión, pero siempre hay algo que suele mover la acción de esa persona a la hora de actuar, ¿no? Esto más o menos se entiende, ¿verdad? Lo digo para que a partir de ahora todos los textos que escribamos siempre tienen que estar orientados a buscar esa manera de decir, vale, no me pongo a escribir hasta que esto que estamos viendo aquí no lo tengo medianamente claro, porque si no, no estoy haciendo copy, estoy escribiendo y ver si me suena la flauta, ¿vale? Entonces, para ello, a mí me gusta decir, que esto no me lo he inventado yo, sino que se lo inventó un señor que igual te suena un poco, que se llamaba Aristóteles, ¿vale? O sea, sí, eso es. Pero que parece una tontería, pero que esto es la base y seguramente el 90% de todo el trabajo que hagamos. Este tío ya se inventó todo lo que hoy usamos, ¿no? Que a tope. Vale. A tope. Bueno, vamos a hacer como una mini introducción, ¿vale? Para que ya lo tengas tú ahí y lo puedas ver. ¿Más o menos sabrías decirme qué es cada cosa? Ni te preocupes. El ethos es la parte de la autoridad, ¿vale? Es decir, ¿quién soy yo para que me prestes atención en este tema concreto del que estamos hablando? Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Quién tendría más autoridad para vender un curso de fútbol? ¿Leo Messi o yo? ¿No? Porque tiene una trayectoria y tiene una reputación y tiene un reconocimiento. Y esto al final es un elemento importantísimo. Pero muchas veces, a la hora de escribir textos, no lo ponemos. Por ejemplo, cuando tú el otro día hiciste, que evidentemente porque no lo habíamos visto, pero lo estaba pensando ayer, cuando tú escribiste todos los textos para vender el servicio de identidad verbal el otro día, en ningún momento contaste ni que eras escritora ni absolutamente nada, ¿sabes? Ni la facilidad que tienes con la narrativa, que parece una tontería, pero ya que me lo digas, o ya veremos cómo hacerlo más sutil o menos sutil o lo que sea, pero ya eso te permite simplemente el decir, ostras, aquí hay algo que es interesante, ¿sabes? Entonces, importante siempre intentar entender esa autoridad. Luego tenemos el pathos, que el pathos es la apelación a la emoción, ¿vale? Como sabes, normalmente tomamos las decisiones con el corazón y luego las racionalizamos con la cabeza, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes aquí de que hay que buscar esta emoción, pues un poquito lo mismo. Tenemos que tener muy, muy clara cuál es la emoción que debemos de tocar para que esa persona quiera pasar a la acción, para que esa persona se quiera poner en movimiento y quiera ir hacia adelante. Y tenerlo claro antes de escribir, porque aquí al final la clave de todo esto es que no improvisemos, sino que antes de escribir tengamos claro qué buscamos con cada correo, con cada reel, con cada anuncio, con cada página, es decir, qué acción estamos buscando, luego qué emoción vamos a utilizar y por qué me deberían de hacer caso a mí. Eso sería pathos, ethos y la parte de acción. Y nos quedaría un elemento, que el elemento es el logos. ¿Te suena que era el logos? ¿O eres capaz de adivinarlo con todo lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué nos faltaría en el puzzle? No pasa nada, ya ves tú. Esto estamos poniendo las bases, no te preocupes. Es la lógica, ¿vale? Es decir, los tres ingredientes de la persuasión que ya se inventó este señor llamado Aristóteles hace mucho tiempo es, por un lado, la parte de importa quién habla, la persona que da el mensaje tiene muchísima importancia a la hora de realmente elegir a uno o a otro. Pues tú vas al formarte con copy y me eliges a mí porque también has visto por ahí cosas que te han gustado y que de alguna manera piensas que no soy un vendehumo, sino que tengo algo de experiencia en todo esto, ¿no? No tal. La parte emocional, esa parte que primero tomamos una decisión, es decir, yo cuando me voy a comprar, podría poner un ejemplo, yo renuevo ordenador hace 2 semanas, ¿vale? Y me gasto una pasta, porque al final el ordenador yo lo uso 12 o 13 horas al día, entonces tiene que ser un ordenador que me aguante. Pero, aunque luego lo racionalizo, primero tengo una serie de elementos emocionales antes de tomar esa decisión. Joder, es que el ordenador de ahora no me funciona, sé que me gasté mucho dinero pero es que no me está funcionando, es que me está yendo en el trabajo, es que esto está haciendo que vaya más lento y que al final pierda mucho tiempo. Hay una parte emocional muy grande antes de valorar racionalmente cualquier cosa, ¿no? Y luego ya me voy a la lógica que es, vale, ¿qué ordenador es interesante? ¿Cuál es el que más batería va a aguantar para cuando viaje para un sitio o para otro? ¿Cuál es el que me interesa por A, B o C? Pero si te das cuenta, todos estos elementos son los que al final nos permiten que esto funcione, de unir esos tres elementos a la hora de hacerlo. Entonces, hay diferentes maneras de hacer todo esto. No hace falta ser súper directo ni que todo haya 33%, pero sí es interesante por lo menos tener claro por qué hacemos una cosa y por qué hacemos otra en cada momento. ¿Más o menos esto se entiende? Vale, guay. Perfectísimo, entonces. Vamos a pasar para el lado. Entonces, una vez esto lo tenemos claro, creo que el punto sería, vamos a intentar ver algún ejemplo y ver qué se nos ocurre para poder combinarlo, ¿vale? No quiero que escribamos nada, sino simplemente si quisiéramos vender un producto, vamos a poner, por ejemplo, mira, como me compré un ordenador y ordenaré un Mac, vamos a poner, imagínate que quiero vender un producto de Apple que sea un Mac, ¿vale? Y tenemos que buscar los tres ingredientes, autoridad, emoción, o sea, ethos, pathos y logos, autoridad, emoción y lógica. ¿Cuál dirías que es la parte de la autoridad que tú utilizarías? Eso es, que llevan desde 1980 más o menos haciendo ordenadores y dispositivos, es decir, pues más de 45 años, no sé si son 40 o 45, es igual, ¿no? Liderando el sector, porque es una de las marcas más reconocidas. Ando, joder, que al final una cosa es hacer un buen dispositivo, dar el pelotazo y estar arriba, que de pronto se alineen los astros y que por lo que sea, esto que estás haciendo interese, pero para estar 45 años... algo bien tienes que estar haciendo, ¿no? ¿Cuál sería la parte emocional? Uh-huh, eso es. Uy, ahí estamos. Sí, a lo mejor es formar incluso parte de un grupo de personas creativas y una herramienta creativa, ¿no? No sé lo que estoy escribiendo aquí. A ver. Vale. Vale. Personas creativas. Es un poco ahí sentimiento de pertenencia, poder hacer más, etcétera, ¿no? Sentir que vas a ser más creativa y más productiva con todo tu trabajo con esto, ¿vale? ¿Y cuál sería la parte lógica? O sea, la versatilidad, por ejemplo, eso es. Vale. Que funciona bastante guay, la verdad, eso, que ya te hace el apaño bastante bien. Cien por cien. 100%. Fíjate que yo, por ejemplo, el motivo por el que me he comprado el iPad ha sido para cuando me voy de viaje o lo que sea, poder tener uno del de 11 pulgadas para poder llevármelo con el teclado y con el lápiz y poder trabajar en cualquier parte rápidamente, ¿sabes? Sin tal. Entonces es un poco lo mismo. Qué guay. Qué guay, sí, totalmente. Yo lo estoy usando para todo, realmente, desde que lo compré. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una campaña famosa de Apple, ¿vale? ¿Te acuerdas de la campaña de Think Different, esta que hicieron hace muchos años? ¿Vale? Fíjate, ahí, a nivel autoridad, lo que hicieron fue personalidades famosas. Sea, en esa campaña había personalidades. Ahí, por ejemplo, salía que si Albert Einstein, que si Pablo Picasso, que si Bob Dylan, Muhammad Ali, es decir, sería mucha gente referente en su sector. Entonces, aquí con esto te quiero contar que hay dos maneras de tener autoridad. Tienes tu autoridad, que has hecho tú, y también hay otra manera de hacerlo, que es la autoridad transferida. Por ejemplo, yo a lo mejor no puedo tener mucha autoridad en un sector, pero por ejemplo te puedo decir, pero lo que yo te traigo es el método que están siguiendo los copywriters americanos para facturar más de 10.000 euros al mes. Entonces, aunque yo a lo mejor no tengo una autoridad todavía en el sector, el hecho de traerte aquello que están haciendo, quien está funcionando, me está, entre comillas, transfiriendo su autoridad, porque yo soy el canal del método. Luego ya iré construyendo mi autoridad. Pero al final, esto es una cosa importante, porque cuando vendamos cualquier cosa, tenemos que tener claro si podemos jugar con nuestra autoridad, que siempre será mejor nuestra autoridad, ¿eh? Porque al final es mucho más potente e intransferible. Pero si no, oye, nos apoyamos en algo que ya hayan conseguido todas las personas que estaban antes de nosotros, que para eso también han hecho ese avance, ¿no? Luego, ese mismo anuncio, uy, espera, no sé por qué está escrito aquí, apelaba a la sensación de grupo. Es decir, decían, esto es para los locos, para los tal, para no sé qué. Es decir, era una apelación a los incomprendidos. Si te sentías fuera, si eras una persona creativa, si no sé qué, este es el grupo de sitio donde tienes que estar. Y de alguna manera tú, si de pronto te sentías así, decías, que esto para tú, todo lo que quieres hacer tú de storytelling y tal es súper potente, porque de alguna manera pensabas, es que yo quiero ser eso. Yo quiero ser precisamente la persona que sepa más, que aprenda más, etcétera, realmente. Quiero transmitir esto a mis clientes. Y luego, la parte lógica al final es una muy, muy sencilla, pero es, si ellos son incomprendidos, son incomprendidos, necesitaré las herramientas que ellos utilizan para crear, ¿no? Pues ahí está. De hecho, una de las primeras campañas de Apple, que a mí me gusta mucho, de los años 80 o 90, cuando empezaron ya a moverse un poco más, era coger una persona, un genio de algún momento histórico que ya no estuviera vivo, y decían, si X hubiera estado vivo, hoy trabajaría con un Mac, por ejemplo. Y es muy potente, porque parece una tontería, evidentemente se lo están inventando, pero tú inconscientemente asocias ya a esa persona, la creatividad de esa persona y todo lo que hace esa persona con lo que tú quieres ser, entonces lo proyectas ahí. Eso es muy, muy potente. ¿Más o menos se entiende? ¿Vale? Pues vamos a hacer un ejercicio. Vamos a poner un ejemplo y ahora lo haces tú, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, una campaña que se me ocurra. Mira, vamos a poner, por ejemplo, va a ser una campaña tipo, ¿vale? Pero vamos a poner una campaña de Nike, por ejemplo. Con, no sé si este deportista es de Nike, ¿vale? Pero que sale Messi. De hecho, creo que Messi es de Adidas, pero bueno, entre tú y yo lo hacemos aquí. Bueno, pues vamos a poner Adidas, ¿vale? Para hacerlo bien. Ah, está súper chula, ¿eh? ¿Vale? Es total. Y además es que fíjate que todo eso va de a ver si conseguimos a Jordan para cambiar la historia de nuestra marca. Y realmente la cambia. Eso es. Con el rojo, que no se usaba el rojo en el momento, por ejemplo. Sí. Eso es, pues Pensando en ese caso, vamos a verlo. Es decir, ¿por qué a Nike le interesaba todo esto? ¿Cuál es la parte de autoridad que ellos buscaban? Eso es. Eso es. Y ellos buscan de alguna manera que Michael Jordan, que tenía progresión de ser una estrella, se convirtiera en la autoridad de la marca, que cuando los niños vieran jugar a Jordan, dijeran, ¿qué zapatillas lleva? Yo también quiero estas zapatillas porque es, y porque ahora evidentemente es muy fácil verlo, pero porque tenía proyección de ser uno de los mejores jugadores ya de la NBA en ese momento. Entonces, estaba ahí. Eso es. Entonces, eso es muy potente. Entonces, lo que quería Nike en ese momento era quedarse la autoridad de Jordan, que de alguna manera, cuando los niños vienen, dijeran, joder, pues yo quiero la marca de las zapatillas que utiliza este tío, de la autoridad de Jordan, transferírsela a esto. Por eso las marcas deportivas pagan ingentes cantidades de dinero a los deportistas por vestir su ropa, porque lo que piensan los chavales es, si Jordan o Cristiano Ronaldo o Fernando Alonso lleva esta marca, es porque esta marca tiene que ser buena. Entonces, ahí está. ¿Cuál sería la parte emocional que buscan? Vale, y vamos a pensar ya en, porque para ellos al final Jordan no dejaba de ser una herramienta, o sea, que se entienda lo que voy a decir, ¿no? Eso es. Eso es. Eso es, tal cual, las tapas de Jordan. Del 23. Eso es, porque al final es, entonces, tú te posicionabas en el colegio, en el instituto, en la universidad, te estabas transmitiendo una idea. ¿Y la lógica cuál sería detrás para la campaña? Sí, y bueno, incluso bajándolo más al sencillo, yo creo que sería. Si el mejor tío de la NBA lleva estas zapatillas, tiene que ser porque son buenas, ¿no? O sea, no hay mucho más. Vale, genial. Tienen que ser buenas, eso es. Entonces, uno de los ejercicios que quiero que hagas el fin de semana tranquilamente, aunque ya luego lo recordamos cuando acabemos después, es que cojas alguno de los correos e intentes añadir los tres elementos, ¿vale? Tanto el ethos como el pathos y como el logos, para ver qué tal funciona. Pues parece una tontería, pero tienes que acostumbrarte a pensar. Si luego hay un momento en el que lo vas a hacer casi de manera inconsciente, ya, porque ya es como conducir, ¿no? Que hay un momento que ya no piensas en cómo pulsas el acelerador y cómo pulsas el embrague, pero al principio sí que tienes que estar como súper pendiente para interiorizarlo. Pues aquí lo mismo. Vale, pues esta primera parte de la clase más o menos se entiende lo que hemos visto tanto de eso. Vale, genial. Vale, dame. Ah, vale, bueno, pues yo qué sé, como. Cocinar, que a lo mejor un plato al principio tienes que estar muy pendiente de la receta y luego ya vas sola con lo que cuando cocinarlo.